Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y que iba de camino de burlarme a una rubia potente que me apoyaba.
Apostar un euro y ganar 20 en la máquina de un bar con 14 años fue la puerta de entrada al juego para Alejandro. Cuenta que lo que empieza como una diversión acaba en la convicción de hacerte rico desde tu casa. Ahí emerge la adicción. Y el peor momento, recuerda, fue el encierro al que obligó el COVID. Mucho tiempo en casa y el dinero del paro para gastar. La factura también se ha cobrado trastornos del sueño y ansiedad. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. Los amigos de Alejandro no supieron de su adicción a los juegos online y las apuestas deportivas. Sus padres lo sospecharon, pero no actuaron por miedo a su reacción. Cuando la deuda de miles de euros adquirida a base de microcréditos era asfixiante, él mismo decidió parar y pedir ayuda a Sager. Así que en COPE, además de hablar con Alejandro, queremos conocer de la mano de Elisa López con qué realidad se encuentra esta asociación alavesa de jugadores en rehabilitación.
Abrimos una botella de Rioja del 67 que aún no había probado. La verdad es que no es tan diferente de las del Capravo.
Idoia Gaspe está al frente de Asager. ¿Cuántos años lleva con esa labor frente a la ludopatía, la asociación en Álava?
36 vamos a hacer este año.
Ha ido cambiando el tipo de juego. Ahora hablamos de esa presencia abrumadora del juego online, que es tan fácil, ¿no?, de acceder a él, tan peligroso por ello. ¿Crees que las pantallas a edad temprana, que ya enseguida damos un móvil, una tablet, aumentan ese riesgo de caer en el juego?
En el tema de los videojuegos existen las cajas de botín, las loot boxes, y se lleva ya un tiempecito investigando en ese ámbito y la relación que pueden tener el llegar a esas cajas de botín, que nosotros siempre decimos que son como máquinas tragaperras, ¿no?, que no sabemos lo que va a haber. La mayoría de ellas son con dinero, compramos cajas, no sabemos qué va a salir, apostamos, ¿no? Y se está viendo la relación entre el uso, entre comillas, de ese tipo de cajas, el acercamiento a las apuestas deportivas, ¿no? Entonces ya se está viendo que hay una relación, sobre todo en muchos juegos que tienen que ver con el azar, y la gente no se da cuenta o piensa que no es, que es con lo que yo hago, pero esos juegos también tienen que ver con el azar. Tú no sabes lo que hay en la caja, ¿no?
El perfil del jugador que llega a vuestra asociación, ¿ha cambiado en los últimos años? ¿Es más joven?
Ha ido como variando, ¿no? Este año veíamos que la edad media es un poquito más alta. Sí que ha habido épocas que era más baja. La gente era bastante más joven. Sí que es cierto que ha variado, porque cuando nosotros empezamos a trabajar, la asociación empezó a trabajar, la edad media era más alta. Hablábamos de gente de 50 años, 55. Y mi unidad casi siempre al tema de las máquinas tragaperras, y en el caso de las mujeres al bingo. Y aparecieron en su momento las apuestas, ¿no?, que acercaron a todo el mundo a un ámbito en el cual se mezclaba deporte, que todo el mundo controla de fútbol y de todos los deportes habidos y por haber, y el poder conseguir dinero a través de ello, ¿no? Entonces, como todo el mundo sabe, si ponemos dinero vamos a ganar. Y no nos damos cuenta, o no se dan cuenta, que todo es probabilidad y que todo es azar. El jugar de manera oculta, ¿no?, en el sofá de nuestra casa, sin que nadie sepa qué estamos haciendo, y podemos estar toda la noche o muchas horas jugando sin que nadie sepa que estamos. Bueno, a ver, en casa, en el trabajo, que es otro ámbito que a mí me preocupa mucho, que es que la gente en el trabajo pueda salir a tomar algo, un café, y pueda estar en ese momento con el riesgo de que, si yo estoy un poco metido en ese tema o metida en ese tema, la ansiedad que me puede generar que lo que yo quería que saliera no está saliendo. Con
claro,
lo cual,
claro,
el juego presencial sigue estando, pero tenemos el gran reto del juego online, que yo creo que va a ser reto para siempre, porque tampoco se va a marchar, ¿no? El mundo online ahí está.
Ha llegado para quedarse.
Exactamente. Con el tema de las apuestas hubo un descenso en la edad. Estaba muy unido a gente más joven, por eso digo, al deporte. Posteriormente todo esto se va moviendo, ¿no? Los datos nos dicen cosas, claro, pero no nos dice que la población mayor no juega. Puede haber un tramo de población que juega más, pero la gente más mayor sigue jugando, ¿no? Entonces, es un poco ir viendo. También decían que el tema de las máquinas tragaperras iba a ir a menos. Es cierto que ha ido a menos, pero no ha desaparecido. La población que llega a tratamiento, hay una parte importante que tienen problemas con las máquinas tragaperras, añadiendo en ocasiones otros juegos como las apuestas o la ruleta.
Y a ver si estáis de acuerdo con este factor que apuntó el estudio del Gobierno Vasco, que la educación, el nivel formativo, influye y que, por ejemplo, tener estudios primarios multiplica por 3 la tasa de riesgo de juego, de adicción al juego grave.
La gente que viene no solo tiene estudios primarios, puede ser. Si el estudio nos lo dice, puede ser, ¿no? Pero la gente que llega a la asociación no solo tiene estudios primarios. Hay gente que acaba la secundaria, tiene estudios superiores, tiene ciclos, grados de formación profesional, pero yo creo que no hay que quedarse ahí. Es decir, esto nos puede afectar, antes lo decías, nos puede afectar a todos,
todas,
en cualquier,
para captar a cualquiera,
en cualquier tramo, en cualquier trabajo, en cualquier condición social, ¿no?
Al final yo tengo mis estudios, pero no sé hasta qué punto. Igual sí que influye el jugar con el nivel académico, o sea, el estar pendiente de las apuestas que te puede afectar a los estudios.
Claro.
Pero no sé hasta qué punto, o sea, igual que te puede afectar a los estudios, te puede afectar con las igual relaciones de amistades o lo que sea.
Del rendimiento laboral, el académico, desde luego.
Sí, la ansiedad esa al final te va a matar.
Resta. Los jóvenes ocupan buena parte de las políticas que se quieren lanzar, pero vosotros sois los especialistas, los que trabajáis a pie de campo. ¿Hay alguna medida que todavía brille por su ausencia?
Que se normalice el poder hablar en educación de juegos de azar y apuestas y de problemas con los juegos de azar y apuestas. Y cuesta mucho.
¿Crees que debía de ser una labor preventiva desde las aulas?
Sí, desde las aulas, a nivel social, de todas las personas implicadas en el tema del juego. Cuesta mucho, nos ha costado mucho. Sager tiene desde hace ya años un programa con el que intenta trabajar el juego de azar en la escuela. Es súper difícil.
¿Crees que es un poco tabú todavía?
A veces surge la cosa de que si les hablamos mucho, a ver si les van a entrar ganas, ya, pero es que si no les hablamos también les van a entrar ganas igual. Es decir, y para que les entren ganas no hace falta que nadie les hable de. Tenemos la televisión, tenemos otros juegos como las loterías y la once, tenemos en su momento a deportistas que jugaban a póker y eran los que la gente joven consideraba que eran la élite de todo, y si lo hacían ellos, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Entonces, la importancia de poder hablar y ver lo que realmente ellos están pensando y ellas están pensando sobre eso, porque no están ajenos a las apuestas deportivas desde muy pequeños. Entonces, ¿por qué no? Lo mismo que podamos hablar de problemas de una manera relativamente tranquila con la gente joven, sabiendo encima que los estudios nos están diciendo que la gente, aunque en menor medida, cuando se acerca al juego es en edades muy tempranas. Entonces, que podamos hablar de ello y con la gente un poco más mayor también, poder hablar de ello de manera tranquila y ver lo que está pasando, ¿no? Y con ello podemos conseguir que alguien joven no llegara, o que alguien un poco menos joven pudiera no llegar a una situación de juego muy complicada.
¿Hubieras agradecido, Alejandro, que ese debate estuviera más presente?
Sí, al final yo creo que si me hubieran aconsejado en su momento algo, y eso que en casa me dieron broncas por eso, o sea, me echaron broncas por eso y algo sabían, pero es verdad que si, igual que te dan otras charlas, otras formaciones, te dieran charlas sobre esto, al final yo creo que la gente se concienciaría un poco más. Pero no lo sé, porque al final esto, como es muy social y no está tan mal visto como, yo qué sé, fumar o las drogas o lo que sea, pues al final es diferente.
Eso iba a decir, ¿no? Que al final cuando la gente empieza, o la gente joven empieza a jugar, normalmente lo hace solo, sola. Lo hace con la cuadrilla, con los amigos. Entonces, está el tema de la presión, ¿no? Si yo no lo hago, ¿qué van a pensar, no? Y pues hay gente que dirá que muy bien, pero hay otras personas que no. Y si encima ves que la cuadrilla está sacando dinerito cada vez que mete un euro y le tocan 20, pues yo también quiero 20, ¿no? O yo también quiero 5. Entonces, está esa otra parte, que es la del grupo, ¿no?
Qué complicado es, está claro, pero que no falte en manos.
Eso es.
Muchas gracias a los dos por venir, Alejandro y Doya.
Gracias a vosotros.
Llevas en la mirada, perfil, se línea de la pantalla.